fueron las cadenas, rotas fueron las ligaduras, las ataduras, las opresiones del enemigo fueron rotas por el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él te hizo libre, Él te sacó, oh, de la profundidad del pecado, del lodo cenagoso. Bendito sea el Señor, te puso tu pie sobre peña y enderezó tus pasos, puso en ti cántico nuevo. Alabado, alabado sea el que vive para siempre. Santo, santo, adóralo, amado, adora al Señor, adora al Señor con libertad, adora al Señor con libertad. Somos una iglesia libre, somos una iglesia libre, somos un pueblo santo, un pueblo libre para el Señor, que podemos adorarle, que podemos cantarle en medio de toda situación que tú estés viviendo. Oh, entrégale completamente tu situación a Dios, porque el Dios del cielo tiene la solución a todo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea Cristo para siempre. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra, a Él sea toda alabanza, toda alabanza, toda alabanza, toda alabanza del Señor, toda la gloria de Cristo, toda la gloria de Cristo. Poderoso tú eres, poderoso tú eres, grande y maravillosa son tus obras, 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 Jehová Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, gloria al Señor. Oh, alabado sea Cristo, alabado sea Cristo, alabado sea Cristo. Poderoso es el Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Dígalo, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, oh, liberación, se siente la presencia del Señor. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Sí, Señor, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, hay sanidad, liberación, se siente la bendición, hay sanidad, liberación, alábalo, se siente la presencia del Señor. Hermano, no te canses de alabar a Dios, porque en la alabanza está la bendición. Hermano, no te canses de alabar a Dios, porque en la alabanza está la bendición. Si le alabas tú, si le alabo yo, en este hermoso templo caerá la bendición. Si le alabas tú, si le alabo yo, en este hermoso templo caerá la bendición. Hermano, no te canses de alabar a Dios, porque en la alabanza, aleluya, hermano, no te canses de alabar a Dios, dígalo, porque en la alabanza, sí, Señor, Si le alabas tú, si le alabo yo, en este hermoso templo caerá la bendición. Si le alabas tú, si le alabo yo. Adóralo, adóralo, adóralo. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Sí, Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. ¡Aleluya! ¡Santo! Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas.
Mi alma te alaba.
¡Oh, gloria al que vive! ¡Alábalo! ¡Hay sanidad! ¡Liberación! ¡Alábalo, Justino! Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. ¡Oh! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Alábalo, pueblo, alábalo, alábalo! ¡Recibe, recibe sanidad! ¡Recibe sanidad! ¡Recibe salud! Suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, sí, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, óyelo, liberación. Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Ahí está el poder de Dios. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Ay, Jehová. Y cuando el pueblo del Señor alábalo, levanta tu mano al cielo, hermano, sin miedo, sin miedo. Suéltate, 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 suéltate para Él, suéltate para Él. Sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad. Oh, alábalo, alábalo, alábalo. Lígate el tiempo, hermano. Adóralo, adóralo, adóralo. Ay, Señor, la unción de Dios se está moviendo. La unción de Dios se está moviendo. La unción de Dios se está moviendo. Se está paseando. La unción de Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor una vez más para beneficio de alguno que haya podido entrar a la página del internet directamente aquí desde la Iglesia Cristiana Misionera en Sierra Bayamón. Te saludamos. Gloria a Dios en Bayamón, Puerto Rico. Si deseas la oración, lo puedes hacer llamándonos al 787-780-4815. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, amado. Vamos a entrar en el mensaje de esta noche. Bendito sea el Señor. Y vamos al libro de Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Sea Dios glorificado para siempre. Gloria a Dios. Sea Dios alabado por siempre. Verso 21 del Evangelio según San Marcos, capítulo número 5. Y aunque vamos a hablar en esta noche sobre esa mujer cananea, gloria al Señor, vamos a leer los versos del 21 en adelante para que podamos tener, ¿verdad?, la referencia completa de la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 21. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema la fe que salva y que sana. Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del trino Dios, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó. Y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre cesó, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta hermosa noche. Gracias porque podemos leerla y porque podemos meditar en ella, Señor. Tu palabra es una fuente inagotable. Tu palabra, Señor, tiene para nosotros vida eterna. Tiene sanidad, oh Dios. Te pido que por ella hables a mi vida y hables al pueblo. Hable a aquellos que nos pueden ver allá, Señor, a la distancia. Oh Dios amado, a los que nos escuchan, glorifícate. En el nombre de Jesús, alcanza el perdido. Salva, sana, liberta para tu gloria. Señor, en el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Antes de entrar en el mensaje, quiero dar un pequeño y sencillo testimonio, pero para mí importante. Perdón. Esta mañana llegamos a orar como todos los domingos, ¿verdad? Lo estamos haciendo. Y cuando llegamos aquí, ¿verdad? Pues yo personalmente, pues, vi pocos hermanos que habían llegado a la oración que estamos haciendo por la mañana. Aunque siguieron llegando un poquito más tarde otros después, pero a ese primer momento y a ese clamor, pues vi pocos hermanos, y por un momento dado, cuando me jodillé ahí, pensé y le dije, bueno, Señor, ahí, porque yo le hablo a Dios así, y dije, bueno, Señor, yo quiero que realmente esto que tú me has mandado a hacer, usted sabe lo que Dios nos ha mandado a hacer sobre esto, de estos clamores y todo esto, realmente tú quieres que yo siga con esto, porque yo veo que hay gente que como que no creen esto, porque no vienen aquí. Yo quiero que tú me digas si yo voy a seguir con esto o yo, o sencillamente hasta hoy lo hacemos y nada más. Pero yo quiero que tú hagas algo, le dije al Señor. Si tú quieres que yo siga con esto, porque mira que no, de verdad, le dije al Señor, Señor, porque si alguno no viene, es porque a lo mejor esto no es tuyo. O tú quieres que yo siga con esto, tú vas a hacer algo, tú vas a subirme algo, a alguien acá arriba al altar. Hoy mismo, antes de que se acabe el devocional, tú me subes a alguien aquí y tú me hablas por esta persona, o si no, yo termino esto. Alábalo. Hermano, yo no sé, pero yo le oro a Dios así. Y seguí orando y seguí orando. Y el hermano Jorge cogió el devocional y empezó a dirigir el devocional. Y de momento, en uno de los coros, yo no sé si le paró de frente porque yo estaba con los ojos cerrados, pero me dijo, pastor, dijo por el micrófono, ¿cuántos estaban aquí esta mañana? Dijo por el micrófono, pastor, este coro se lo voy a dedicar al Señor y se lo voy a dedicar a usted. Y yo sé que el corito decía, ¿dónde está Jorge? ¿Cómo es que decía el corito? Dile a mi pueblo que marche y no se detenga. Pues yo no sé bien el coro. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Además de ser tu Dios, yo soy tu amigo. Amén. Ese es el corito. Muy bien. Y yo dije, pues está bien, Señor, está bien. No es para tanto. Gloria a Dios, está bien. Lo voy a hacer. Pero con todo y con eso, el Señor me dijo, te voy a demostrar para que veas que soy yo, te lo voy a demostrar a un mayor. Y no conforme con eso, el hermano cogió y soltó el micrófono y dijo, permiso, hermano, que me voy para allá. Y se levantó de ahí y vino acá a orar por mí. Y Dios lo usó hablándome. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios dijo, bueno, para que ahora me creas que soy yo en el asunto, bendito sea Dios, no solamente te voy a cantar corito, te voy a hablar por el mensaje, te lo voy a llevar allí como me has pedido. Levanta la mano y alaba la gloria del que vive. Hermano, déjeme decirle, yo lloraba y gritaba ahí porque le dije, perdóname, Señor, está bien, porque tú sabes que es que a veces uno es como Gedeón, ¿verdad? Como que Gedeón que quiere que el Señor le moje bien el vellón ese, ¿verdad? Alabado sea Dios, y uno pide confirmaciones y no está mal pedirla. Pero no obstante, ¿verdad? Pues quiero, lo testifico para que ustedes vean y aprovecho la ocasión para decirle a los hermanos, mire, verdaderamente que este asunto es del Señor, gloria a Dios. Esto no es asunto de hombre, esto es asunto de Dios. Y Dios así me lo habló en esta mañana, como se lo pedí en esta mañana. Porque lo que tú le pides a Dios, hermano, Dios está atento de tu oración, de tu clamor. Bendito sea el nombre del que vive para siempre. Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Y Dios está atento al clamor de la iglesia, bendito sea Cristo. Así que, hermano, hay un compromiso serio con el Dios del cielo. Y aprovecho para decirte, hermano, venga a la oración. Se está orando de madrugada a las 5 de la mañana, todos los días de lunes a viernes y los domingos. Se está orando temprano en la mañana y a las 9, de 9 a 9 y media tenemos esa media hora de clamores ahí especial. Esta mañana fue algo hermoso, bien lindo, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Así que no te quedes, hermano, hazte parte de ese ejército que Dios está llamando en este tiempo para la oración, para el clamor, para el ayuno, porque solo una iglesia que esté en esa búsqueda, hermano, va a poder vencer ante todo lo que hay en el ambiente, ante tanta tensión, ante tanta opresión, ante tanta batalla espiritual. Solo una iglesia que esté en la búsqueda, en la comunión con Dios, va a poder estar de pie. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. En esta noche, como le dije, vamos a hablar del tema la fe que salva, la fe que sana. La historia que bíblica leída en la noche de hoy, amados en el Señor, trata precisamente de esta fe. La Biblia habla en muchas ocasiones de lo que es fe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces, centenares de veces, escuchamos oír sobre lo que es fe? Es ese propósito en el cual Dios nos ha llevado para que nosotros tengamos una comunión con Él. A través de la fe y a través de la oración y la fe, nosotros podemos estar en contacto con Él. El apóstol Pablo subraya claramente que el justo por la fe vivirá. Es decir, la fe, amados míos, es algo bien importante en la vida del cristiano. No importa cuán grande y cuán pequeña sea, es asunto de tener fe. Porque la Biblia inclusive habla que si la fe nuestra fuera como un grano de mostaza, bendito sea el Señor, es suficiente para que aun si fuera como un grano de mostaza, óigame bien, aun si fuera como un grano de mostaza, es suficiente para hacer lo imposible posible. Alabado sea el nombre del Señor. Hace un tiempo atrás, hace unos años yo creo, estaba hablando algo de la fe y alguien me regaló una semilla mostaza, me la eché en la cartera, pero es tan pequeña que se me perdió. Alabado sea Dios. Me la eché en la cartera y dije, la próxima vez que hable algo de la fe, la voy a sacar para enseñar cuán pequeña es, cuán pequeño es un grano de mostaza, para demostrar que el Señor, aún con esa pequeñez, lo que pide Dios, Dios es capaz de hacer, de moverse en favor tuyo y en favor de los nuestros. Pero repito, tan pequeña es que se me extravió dentro de la misma cartera y no la encuentro, gloria a Dios. Pero yo le aseguro, amados, en el Señor, ¿a usted la tiene ahí? Ah, pues ve que Dios es terrible. ¿Son mías? ¿Quién me la mandó? ¿Son mías? ¿Son mías esta noche? Coja una. Alábalo, que esto es en vivo. Esto no estaba planificado. Mercedes, te pusiste en contacto con papá hoy. Alábalo. Una. Me puedo amanecer aquí. Y vivir acá. Ve por ahí, por los hermanos, todo donde te alcance. Yo creo que aquí hay para darle a todos los que están aquí, así es a Bayamón. Déjame. Alaba lo que él vive. ¡Aleluya! Alaba lo que él vive. Me voy a quedar con esta aquí. Esto no estaba en el programa y el Señor lo tenía ahí. Gracias, Mercedes. Los que me están viendo por internet, es imposible ver ese granito de mostaza. Pero ¿sabe algo? Aunque no lo puedas ver, el Señor lo que necesita es ese granito tan pequeñito que tú tengas para Él hacer lo que tú le estás pidiendo que Dios haga. Y créeme que en esta noche, esto no estaba en el programa, pero Dios te tenía en el programa. A ti, levanta la mano y alaba la gloria del que vive para siempre. A su nombre, gloria. Alabado sea Dios. Mírelo, qué pequeño. Cuán pequeños son esos granitos. Y el Señor dijo que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, fuera como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate y échate a la mar, y ese monte se quitaría y se echaría a la mar. El Señor lo que estaba demostrando y diciendo es que la imposibilidad del hombre es la posibilidad de Dios. Cuando el hombre entra en la imposibilidad, en lo que nosotros llamamos la imposibilidad para nosotros, es la posibilidad para Dios. Porque Dios actúa en la medida que nosotros, hermanos, nos movemos en esa fe. Repito, no importa cuán grande o cuán pequeña sea. Si es tan sencillo como ese grano de mostaza, el Señor hace lo que tú y yo le estamos pidiendo. Fíjese que acabo de testificar que solamente le dije a Dios esta mañana, súbeme un hermano aquí para que me confirme lo que estoy haciendo, si tú quieres que lo siga haciendo. Y el Señor así lo hizo, porque le creía a Dios que Dios lo podía hacer, bendito sea el Señor. Así que, amados míos, pero entonces está la otra parte del mismo hermano, en este caso el hermano Jorge, que cuando siente la inquietud de Dios, tiene que creerle a Dios de que Dios lo está moviendo para subirlo allá arriba. Alabado sea el nombre de Dios, levanta la mano y adóralo. Cuando estoy saliendo allá afuera y estoy hablando allá afuera, está una hermana que nos visita en ocasión, la hermana Aida Mariani, y la hermana Aida Mariani me dice, ay pastor, ¿sabe algo? El Señor me dijo que subiera a orar por usted al altar y yo no quise ir. Yo le dije, pues mire, usted no fue, yo se lo pedí a Dios, y Dios, como usted no fue, tuvo que mandar a otro, al que dirigía el culto. Levanta la mano y alaba la gloria del Señor. ¡Aleluya! Así que Dios tiene todo cuadrado, porque Dios, ¡ay Señor, mi alma te alaba! Porque Dios sabe cuadrar todo asunto del hombre. Dios sabe moverse en favor de aquellos que le creen a Él. ¡Alabado sea Dios! Sea la gloria para siempre. Esta noche quiero hablar de varias características de esa fe que salva y de esa fe que sana. Número uno, es una fe que nace del desengaño. La Biblia dice, en los versos leídos, verso 26, había sufrido mucho de muchos médicos y especifica, había gastado lo que tenía. Pero dice que antes todo le iba peor, alabado sea el nombre del Señor. Es decir, mis amados hermanos, esta fe de esta mujer nació del desengaño, como ha nacido, como nació quizás en alguno de ustedes y en aquellos que me pueden escuchar, que han pasado por el desengaño, que han pasado por la tristeza de ser engañado, bendito sea el Señor, de tener todo lo que tenían y haberlo gastado y haber dado sus energías, su dinero, sus posesiones, para tratar de solucionar algún problema, para salir de alguna condición, ya sea de vicio, de pecado, de maldad, pero alabado sea el Señor, no podían, no obstante, cuando vinieron a Cristo, Cristo hizo la obra, porque para Dios, el que a Él viene humillado, Dios dice que no le echa afuera. El Señor lo único que necesita es un hombre, no importa cuál haya sido la condición, de dónde haya venido, cómo haya estado, lo importante es que cuando venga Dios humillado, venga con un corazón contrito y humillado, y Dios no lo despreciará. Dios estará en la disposición de abrir su brazo, de extender su mano poderosa, alabado sea Dios, y levantarle, porque Dios es Dios que levanta del muladar. Dios levanta al caído, Dios levanta al enfermo, Dios levanta al que anda en angustia, Dios levanta al que anda triste, Dios levanta, alabado sea Dios, da gozo a aquel que está en tristeza, Dios da paz a aquel que está en confusión, aquel que anda en agonía, en desesperación, aquel que ha sufrido el desengaño, Dios está dispuesto a extender su mano para levantarle. ¿Cuántos adoran al Señor? Esta mujer había gastado mucho, había gastado todo lo que tenía, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, antes le iba peor. A cuánta gente en el momento que estamos viviendo, las cosas le están yendo mal. A cuánta gente en este momento que vive el mundo, la historia del mundo que se escribe. ¿Cuántos estarán, hermano, en esa misma condición, empeorando cada día su condición emocional, su condición espiritual, su condición material en todos los sentidos? No obstante, yo estoy hablando de un Dios que está dispuesto, porque esta mujer hizo una resolución en su vida, es la resolución que todo hombre debe hacer, es la resolución que toda mujer debe hacer, es la resolución que toda familia debe hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy en búsqueda de Dios, yo voy a buscar al Señor, yo voy a la iglesia, voy a humillarme delante de la presencia de Dios, porque ha llegado el momento, sin duda alguna, que se está escribiendo la historia del mundo, la profecía se está cumpliendo, y Dios en su amor y su misericordia sigue extendiendo su mano para sanar, para salvar. Pero Dios necesita un hombre y una mujer que le digan: Señor, aquí estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a buscarte, te creo a ti ante toda circunstancia que me rodea. Alabado sea Dios, su nombre, gloria. ¿Cuántos han perdido todo en estos días, hermanos, que vivimos? ¿Cuánta gente en angustia, en desesperación? ¿Cuánta gente vamos a seguir viendo? Óigalo bien. ¿Cuánta gente vamos a seguir escuchando por ahí, aquí y en el mundo, en estado de desesperación, diciendo: me va mal, me va peor, la situación está mala? Lo vamos a seguir escuchando, lo vamos a seguir viendo. Pero la iglesia, nosotros tenemos que seguir anunciando este mensaje, anunciando y hablando de la fe que salva, de la fe que sana, de la fe que liberta, de la fe que hace al hombre feliz, que uno tiene la solución, Cristo es la solución. Lo que es que alcanzar al Señor, lo que es que buscar, extender la mano y decir: aquí estoy, Señor, agárrame, no me dejes caer. Hermano, si llegaste aquí en esta noche, quizás en estado de desesperación, esta noche toma, toma esto. esa semilla de mostaza como símbolo, alabado sea Dios, de la fe, para decir: esta noche me agarro de Dios, esta noche me afirmo más que nunca, ahora yo voy a seguir peleando la batalla de la fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Las religiones huecas y vacías. ¿Cuánta gente han recurrido a las religiones huecas y vacías? ¿Cuántos han gastado su dinero? Hay gente. Yo sé de una persona en un pueblo de la isla que gastó todo su dinero. Tenía miles. Se dice que era millonario. Gastó todo su dinero, ¿saben qué? Yendo a Haití, a República Dominicana y a diferentes lugares a echarse lo que llaman por ahí que el santo. ¿Te has oído eso? ¿Cuántos han oído eso? A echarse y que el santo, alabado sea Dios, el Señor que reprenda al diablo. A echarse un brujo de eso. Y viajó y cada vez que viajaba, iba a esos lugares, le pedían miles de dólares, y gastaba aquí, y gastaba allá, y gastaba aquí, y dice que siguió perdiendo su familia, y siguió perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió todo, hermano, y se fue a la quiebra, perdió todo porque el enemigo lo llevó a la quiebra, gastó todo lo que tenía en el engaño, gloria al Señor, de las religiones huecas y vacías, como le ha pasado a tanta gente que han gastado todo en vicios, hermano, han gastado toda su vida, toda su energía en los vicios de este mundo, en los placeres. Alabado sea Dios, el mundo los ha arropado, alabado sea el Señor, le han caído los años arriba, han envejecido en la maldad y en el pecado, pero no obstante, hay un Cristo poderoso que está dispuesto a levantar ese hombre, esa mujer, no importa de la condición que viva, no importa en la condición que esté, el Señor está dispuesto a levantarlo, a su nombre, gloria, como lo hizo con esta mujer. Segundo característica de esta fe, era una fe reflexiva. La Biblia dice en el verso 28, porque decía, mire lo que es la fe reflexiva, verso 28, si quiere vaya conmigo a la Biblia, porque decía, era un asunto de que ella hablaba para sí, una reflexiva es cuando la persona se detiene por un momento a analizar su vida, se detiene a reflexionar, a analizar qué está pasando conmigo, qué hay, qué es lo que sucede conmigo, qué pasa con mi vida, qué pasa con mi familia, se detiene a analizar, a mirar todo lo que está pasando con él a su alrededor, para entonces decir: yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algún movimiento que me lleve a la solución de mis problemas. Lamentablemente hay gente que se mueve en dirección equivocada. ¿Cuántos se mueven en dirección equivocada diariamente? Hoy por hoy, hermano, las noticias todos los días lamentablemente señalan el alza de los suicidios, ¿verdad? Es porque hay gente que se mueve en dirección equivocada. En esa reflexión, que no es una reflexión espiritual, es una reflexión carnal, sentimental, basada en razonamientos humanos, amados en el Señor, los llevan a tomar decisiones que no son las correctas. Pero qué bueno es saber que nosotros tenemos ejemplo bíblico de hombres y mujeres, como es este caso de una mujer que tuvo una fe reflexiva, para, aunque no era una mujer creyente, oiga bien, porque esta mujer no era convertida todavía. Esta mujer no había tenido, alabado sea el Señor, no había hecho una conversión como la hemos hecho usted y la hemos hecho yo. Bendito sea Dios, no ha habido ninguna campaña y para que allí cuando hicieran un llamado pasara al frente y aceptara a Cristo como su Salvador. Si aquella mujer lo que viviera una vida de tristeza, de agonía, de enfermedad. Ella no había tenido esa oportunidad, pero qué bueno es saber que siempre Dios le da la oportunidad al hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Si no fuera así, aquí no estuviéramos nosotros. Porque mire cuántos el Señor nos ha dado la oportunidad, por eso estamos aquí en la noche de hoy, adorando su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta mujer tuvo esta oportunidad de reflexionar. El verso dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, mis amados hermanos, quizás conocedora de la fama del Señor, conocedora de la fama del Señor, porque la fama del Señor se conocía por todos aquellos lugares. Quizás conocedora de la fama del Señor, no obstante, ella había gastado todo lo que tenía. Llegó el momento de la reflexión, llegó el momento de bregar ella misma con su interior, para entonces decir, si yo toco el manto del Maestro. Esa fe reflexiva lleva al hombre a analizarse en sí mismo. El hombre es dado a analizar a todo el mundo. Nosotros los seres humanos somos críticos de todo el mundo. Nos pasamos criticando a todo el mundo. Nos pasamos mirando las cosas de todo el mundo. Gloria a Dios. Y muy pocas veces nos detenemos a la reflexión. Muy pocas veces nos detenemos a analizarnos nosotros mismos. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, amados, en el Señor, nosotros tenemos que reflexionar para nosotros. Para nosotros. Hay que detenernos. Hay que analizar la vida. Uno de los profetas que en un momento dado declara y hace un llamado a una reflexión. Mire cómo la hace. Él declara y dice, paraos en los caminos. Y pararse es reflexionar. Cuando usted se para, se detiene a mirar. Él dice, paraos en los caminos. Y luego invita, dice, y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál sea el camino? El buen camino y andar por él. Alabado sea Dios. Eso es un acto de reflexión. Es un acto reflexivo. Pararse, detenerse, analizar para ver hacia dónde yo voy. ¿Cuál es el rumbo de vida que yo llevo? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde va mi familia? Gloria a Dios. ¿Cuál es, hacia dónde va mi futuro? Porque todos nosotros tenemos un futuro. Para algunos su futuro no va a ser el mejor porque no le han dado su vida a Cristo. Hasta que no le den su vida a Cristo, su futuro no está garantizado. Porque donde único está garantizado el futuro del hombre es en las manos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Donde único se garantiza la vida y el futuro del hombre en las manos de Cristo. Por eso en esta reflexión, en ese analizar, en ese pensar, en eso que la Biblia dice, decía entre sí para ella, alabado sea Dios, si obró tantos milagros, si ha sanado tanta gente, si se dice tantas cosas que este hombre ha hecho, entonces este hombre puede obrar conmigo, gloria a Dios para siempre. Pues de la misma manera nosotros tenemos que analizar, y tu amigo que me ve y me escucha, analizar, gloria a Dios, que lo que el Señor hizo en el pasado, lo que Dios está haciendo en el presente, Dios lo sigue haciendo y lo va a hacer también contigo y con los tuyos. Lo único que tienes es que detenerte, analizar, gloria a Dios. Si no tienes a Cristo, entregarle tu vida a Cristo. Y si tienes al Señor, pero tu fe ha perdido a la fuerza, tu fe ha perdido valor, gloria a Dios, para ti mismo, levántate en el nombre del Señor, levanta las alas como las águilas, remóntate a la altura y créele a Dios, cree dentro de las imposibilidades, cree dentro, alabado sea el Señor, de lo que el hombre puede decir negativo, créele solamente a Dios, porque el que le cree a Dios, para Dios todas las cosas son posibles, alabado sea el Señor. Tercero, una fe dinámica y resuelta. La Biblia dice en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Llegó por detrás entre la compañía. De nada había servido los razonamientos, hermano. Si esta mujer no se hubiese movido a obrar. Hay un problema en el hombre. Razonamos. Analizamos. Pero el hombre no se mueve. Mientras hay esa inacción, la mano de Dios se mueve cuando el hombre actúa en fe. Óigalo bien, estoy hablando de una fe resuelta, de la fe que sana, de la fe que liberta, de la fe que salva. Es necesario la movida de parte nuestra hacia Dios. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Amén, amado. ¿Cuántos adoran al Señor? Fíjense ustedes, esto no es un asunto de sencillamente estar ahí y decir, bueno, el Señor tiene que obrar conmigo, porque como Él es Dios, aunque yo no haga nada, Dios como quiera Dios va a hacer. No, no, Dios va a hacer en la medida que el hombre se mueve en fe. Dios hace en la medida que nosotros, bendito sea el Señor, actuamos y nos movemos. Y aunque, repito, aunque sea algo tan pequeño como ese grano de mostaza que usted tenga, que tiene ahí. Aunque sea tan pequeño la movida como ese grano de mostaza. Mire, hay una parte que tiene que ver con el trabajo. Para aquello, yo vi una persona que dijo una vez, yo estoy buscando quién inventó el trabajo. Porque los vagos siempre están buscando quién inventó el trabajo. Alabado sea el Señor, porque el vago siempre está buscando quién inventa el trabajo. Pero yo aprendí, me enseñaron en la escuela, no sé si fue en la superior, que la definición de trabajo es fuerza por distancia. La definición de trabajo es fuerza por distancia. Esa es la definición de trabajo. Fuerza por distancia. Yo me muevo y recojo un lápiz, tan sencillamente como un lápiz, oiga bien, que esté en el suelo, o un bolígrafo, un papel que esté en el suelo, hago una pequeña fuerza, pequeña por pequeña que sea, hice un movimiento, fuerza por distancia. Mire bien, no importa la distancia, la definición de trabajo es fuerza por distancia. Yo sencillamente me moví, tomé esta casita de peticiones que está aquí y la levanté. Mire qué fuerza, alábalo, gloria a Dios, es que de pan de un cuarto. Y la levanté y sencillamente yo hice un trabajo ahí. Esa es la definición de trabajo. Fuerza por distancia. Te mueves a una distancia, haces una pequeña fuerza y ya tú hiciste un trabajo. Alabado sea Dios. Para los vagos, eso sería lo mejor. ¿Verdad? Gloria a Dios para siempre, porque tan sencillamente con ese día, ya yo trabajé. Como el muchacho que la mamá lo manda a botar la basura, que vive aquí allí. Y después lo vuelve a mandar a otra cosa y dice, pero mami, ya yo trabajé y ya yo boté la basura. Porque ya hice una fuerza por distancia. Mira, hermano, yo quiero aplicar esto, esta definición del trabajo, de lo que es fuerza por distancia, a este punto de lo que es esa fe, alabado sea Dios, dinámica y resuelta. Hay un movimiento, no importa cuán distante sea, no importa cuán poco sea, es asunto de que el hombre se mueva a Dios. El hombre se mueve hacia Dios y Dios se mueve hacia él, alabado sea el Señor. Porque Dios lo que necesita es que tú y yo estemos en la disposición, en esa resolución de decir, Señor, yo quiero alcanzarte, yo quiero mi milagro, alabado sea Dios. A mí me encanta un himno que hay por ahí que es nuevo. Yo no sé quién lo canta, pero me encanta ese himno que dice, ponle nombre a tu milagro. ¿Cuánto lo han oído? Ponle nombre a tu milagro. ¿Usted lo ha oído? Me encanta ese himno. Ponle nombre a tu milagro. Gloria a Dios. Hermano, ese movimiento, ese hablar, ese poner, no sé quién es el que canta el himno, quién es el autor o la autora, quién se inspiró en el Señor para decir ponle nombre a tu milagro. Pero para mí, gloria a Dios, eso es una gran verdad. Hay que hacer un movimiento, aunque sea, hermanos míos, de una expresión, decirle, Señor, yo te creo a ti. Mira las cosas que están pasando. Mira lo que hay a mi alrededor. Mira lo que dijo el médico. Mira lo que dijo aquel. Mira lo que está diciendo el vecino, pero yo te creo a ti. Esta es una fe resuelta, esta es una fe dinámica, esta es una fe, hermano, que hace que Dios se mueva, porque Dios se mueve en favor de aquellos que le creen. Alabado sea el Señor, a su nombre. Hay que vencer los obstáculos, hermano, hay que vencer los obstáculos. ¿Cuántos obstáculos se nos presentan en el camino para que nosotros no alcancemos la bendición de Dios? ¿Cuántas veces tú vas de lleno en las cosas de Dios? Estás más contento que nunca. Estás bien contento, bien alegre, bien feliz. Y de momento se te presentó un obstáculo en el camino. Tú que ibas bien contento. Yo he visto carreras de obstáculos. A mí me encantaba cuando yo cogía en los field days de la escuela. las carreras, eran dos carreras que me encantaban, la de relevo y la de obstáculo. La de relevo, me gustaba la de relevo porque yo decía, bueno, si perdemos, perdemos cuatro. La responsabilidad no es mía nada más, es de cuatro. Esa me encantaba, alaba lo que él vive, gloria a Dios. Porque como son cuatro que corríamos, yo digo, bueno, si perdemos, no, la culpa lo van a echar a los cuatro, no me la pueden echar a mí nada más, gloria a Dios. Y la de obstáculo me encantaba, gloria al Señor, porque eso como que enseña a uno, como que motiva a uno. Y los veo y veo los atletas que corren, alabado sea Dios, brincando obstáculos. Y eso lo traigo a la memoria para lo que es también hablar de esta fe, hermano. Porque dentro de los razonamientos que nosotros a veces hacemos, vemos los obstáculos y decimos, es que yo no puedo porque mira lo que está pasando. Es que yo no puedo porque mira lo que dijo el médico. Es que yo no puedo porque mira, alabado sea Dios. Mira, hermano, cuántas veces a nosotros le presentamos a Dios. Yo tengo que decir esta gran verdad. Le presentamos a Dios excusas que son bien flojas. A Dios a veces le venimos con excusas bien flojitas, bien flojitas. Señor, yo no puedo ir a la iglesia hoy porque mira esta cosita que me pasó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Señor, porque mira, es que me duele aquí en este ladito, Señor. Hoy yo no voy para la iglesia. Es que cae un aguacerito, yo no voy para la iglesia. Hermano, cuántas veces cosas bien sencillas nos sirven de obstáculo para nosotros alcanzar la bendición. Y no sabemos si esta es la noche donde Dios va a hacer el milagro, donde Dios va a hacer la obra, donde Dios va a contestar mi petición, donde Dios me va a hablar, donde Dios va a salvar a mi familiar. Alabado sea Dios. Hay que salir de la excusa, hay que salir de los obstáculos. Pasa los obstáculos, sobrepasa los obstáculos, echa adelante, hermano, gloria a Dios. Es tiempo de sobrepasar todo obstáculo, por grande que sea. Esta mujer tenía muchos obstáculos en su camino, porque la Biblia dice que había mucha gente allí, había tanta gente que apretaban al maestro, había tanta gente agolpaban al maestro, apretaban al maestro. Mucha gente que estaba allí. Había muchos obstáculos. Era casi imposible la llegada a donde estaba el Señor. Era casi imposible. Era bien difícil. Aquella mujer estaba enferma. ¿Se imaginan? Tanto tiempo enferma. Y la debilidad física que aquella mujer debía tener. Imagínenselo por un momento. La debilidad física que aquella mujer debía tener sería algo terrible. Sin embargo, la fe resuelta, la fe dinámica, hace que aun cuando aquella mujer tuviera su físico, su fuerza física, su energía física no fuera la mejor, casi imposible, gloria a Dios, para llegar a donde está el Señor. No obstante, esa fe hace que esta mujer vaya en un movimiento, aunque sea poco, aunque sea lento, porque el camino de Dios no es asunto de hermanos queridos correr y alcanzarlo todo en un momento. Quizás sea lento, quizás sea escalón, escalón, pero lo importante es llegar. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque hay quien quiere coger la cajera y cogerla en el de un día para otro. No, esto es una carrera que hay que correrla en el día a día. Esto es un camino que es en el día a día. Esto es una escalera que tú subes un escaloncito hoy y mañana sube otro. No hay que correr, no hay que querer alcanzar todos los escalones el mismo día. Tranquilo, gloria a Dios. Mantente con la fe en el día a día, el Señor, ahí confiando en Dios. Señor, subí un escalón hoy, mañana subo otro con la ayuda tuya, con la fuerza tuya, mañana subo el otro, gloria a Dios. Y si me da la oportunidad del otro día de vida, el otro día subiré el otro escalón, pero poco a poco. Yo he visto tanta gente que han querido alcanzarlo todo de la noche a la mañana, pero sencillamente, hermano, no han podido. Esto es tranquilo, esto es con calma, gloria a Dios. Esto es mirando al Señor, esto no es mirando las circunstancias. No entres en razonamiento, mira lo que está haciendo aquel, mira lo que hace el otro, mira lo que dijo aquel. Olvídate de eso, hermano, mira a Cristo, mira el blanco de la soberana cocción, allí está el Señor, mira al Señor, alabado sea Dios. Allí estaba aquella multitud agolpando a Jesucristo. Cuánta gente quizá le darían de codo a esta mujer, échate a un lado. Cuánta gente le dirían, mira, esta mujer no está apta para estar aquí, pero aquella mujer dijo, yo voy hacia donde está el blanco, yo voy hacia donde está el Señor. Y aquella mujer alcanzó, aquella mujer llegó donde tenía que llegar, llega donde tienes que llegar. Si has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo en esta noche. Su nombre, gloria. A su nombre. A su nombre. Una fe dinámica y resuelta. Cuarto punto. Una fe que establece contacto con Cristo. Eso es un contacto tímido. Eso es un contacto leve. Pero es un contacto real. No es el toque de una superstición más. Yo he dicho en varias ocasiones, hay lugares donde la gente va porque algún individuo dijo, ahí apareció una imagen en una pared. Ahí hay un pozo que bota, que como apareció una imagen, hay un pozo que bota agua ahí de eso, y la gente va a buscar agua porque creen que el milagro al beberse el agua de ese pozo, porque hay que aparecer que una imagen en ese lugar, una virgen, van a recibir la sanidad. Ese es el toque y ese es el contacto de la superstición. Nosotros vivimos en un país de mucha superstición. Sí, porque la religiosidad en la cual nos criaron a nosotros, nos criaron un ambiente de superstición. De superstición. Ejemplo de ello, ¿cuántos se acuerdan aquí cuando se celebraba la Semana Santa? En años atrás, en antes, como digo yo. Cuando se celebraba la Semana Santa, nos decían a nosotros, desde el lunes hasta el sábado, no se puede cortar ni tan siquiera una rama, porque los árboles botan sangre. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No se puede ir a pescar al río ni a la quebrada porque salen culebras. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Supersticiones. Un país de mucha superstición. Ahí está mi hermana Merita, que hay que hacer así. Se pelaba la verdura desde la semana antes porque no se podían usar cuchillo. En la Semana Santa decían, no se podían usar cuchillos porque la superstición decía que no, porque como en esa semana crucificaron al Señor, no se podían usar los cuchillos. Y todo el mundo escondía los cuchillos. No se podían mirar en el espejo. ¿Superstición? Usted veía a la gente poniendo herradura en las puertas de la casa. Iban a la gente que tiene caballo y buscaban una herradura y la ponían una herradura en la puerta de la casa. Por si venía lo malo, como decían, si viene lo malo, pues lo espanta. Alabado sea Dios. Para que la herradura espantara lo malo. ¿Será para que le dieran una patada? Yo no sé. Porque no entiendo la dinámica de una herradura en una puerta para espantar lo malo, no la entiendo. Pero de todas maneras, esa era la superstición. Que había que poner una herradura. Es más, todavía hay casas que usted pasa por ahí y usted ve una herradura en la puerta de la casa o en el dintel de la puerta. Todavía. ¿Por qué? La superstición. Fuimos criados en un país de mucha superstición. Se nos enseñaron cosas que rarísimas. Pero ese es el ambiente, ese religioso falso en el cual se levantó este país, gloria a Dios. Mira, hermano, cuánta superstición hay en la gente, en lo que es el contacto, en lo que es el toque. A mí me da pena a veces pensar que aún dentro del pueblo evangélico, oiga lo que voy a decir, dentro del pueblo evangélico a veces también hay superstición. Alaba lo que él vive, gloria a Dios. Sí, estoy diciendo aquí en el altar de la Iglesia Cristiana Misionera en Bayamón que, aleluya, en el pueblo de Dios también todavía existe la superstición. Nosotros no nos movemos por el toque de la superstición, nos movemos por el toque de la fe a Dios. Si el predicador no ora por mí, no me pone la mano, no me sano. ¿Quién dijo que el que sana es el predicador? ¿Quién dijo que el que sana es el evangelista? ¿Quién dijo eso? Alabado sea Dios para siempre. Mire, hermano querido, gloria a Dios. Si uno pasa al altar y el predicador no tocó a uno, ni le puso la mano a uno, eso no es lo importante. Lo importante es el toque que da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay gente que se mueve dentro del pueblo evangélico por la superstición. Hermano, yo creo en la oración y yo creo en la imposición de mano. Claro que sí, la Biblia habla de la imposición de mano, pero por encima de eso está la fe. Por encima de eso está la fe. Dios te puede sanar aún en tu casa mismo. Quizás nadie ore por ti, pero tú te presentas a la presencia de Dios y le dices: Señor, aquí estoy, sáname, ayúdame, socórreme. Y el Dios del cielo es poderoso para hacer la sanidad y no te tiene que tocar ningún hombre acá abajo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El famoso touch, a la gente le encanta. ¿Ah? El famoso sopladito, a la gente le encanta. Gloria a Dios. Hermano, mire, yo recuerdo una experiencia que yo creo que le he dicho aquí, que tuvimos en Boston, predicando. Mientras el hermanito Frank Collazo, que es el niño que traímos aquí que no tiene piernas, cantaba un coro en aquel altar, un coro ahí, en el altar, aquella iglesia llena. Y habíamos tres pastores en el altar, la pastora de la iglesia, el pastor Héctor y este servidor. Y estábamos en el altar, y creo que había alguien más. Y ese niño comienza a cantar ese coro ahí, bajo la unción de Dios. Y el poder de Dios comienza a moverse sobre aquella congregación de atrás al frente. Pero una movida de Dios terrible, terrible. El poder de Dios moviéndose. Fue tanto el poder de Dios y el toque de Dios, hermano, que no era el toque de la superstición, es el toque del Espíritu de Dios. Allí nadie, alabado sea el Señor, humanamente hablando, no ministró. Aleluya. Y en un momento dado, este niño está cantando, los tres pastores que estábamos allí caímos al suelo. El Espíritu Santo nos tiró al suelo. Nos tiró al suelo, literalmente hablando. Caímos de cabeza los tres en el altar. ¡Tum! Ahí los tres en el altar. La pastora, el pastor Héctor, presidente de nuestro concilio y este servidor. Los tres nos caímos en el altar. El poder de Dios, el toque de Dios era tanto que no resistimos. No hubo que venir ningún hombre a empujarnos. Porque hay algunos que les gusta empujar. Sí, yo voy a decir esto aquí, pero es verdad. Hay gente que le gusta militar y empujar. Mire, si toca a Dios, toca a Dios. Alabado sea el Señor. No hay que empujar. No hay que empujar a nadie. No hay que empujar a nadie. Cuando Dios va a hacer que alguien se caiga o Dios que una persona reciba, no hay que empujar a nadie. Pero yo he visto gente, aleluya, que como son medio supersticiosos, allá le ponen la mano, oiga, y le viran el cuello a la persona, y recibe. Si no recibe bendición, recibe una fractura, pero algo recibe. Adiós, pero usted sabe lo que es con una, empujando a uno por la cabeza y uno para atrás y uno para adelante. Usted ve a veces gente para el frente y el predicador para atrás. Y él para el frente y el predicador para atrás. Gloria a Dios. Ese es el toque de la superstición. Gloria al Señor. Cuando el Señor toca, mis amados hermanos, mire, toca el Espíritu de Dios. Y cuando Dios va a sanar, mire, no necesita tampoco ni que ningún hombrecito pongamos las manos. Cuando Dios lo va a hacer, Dios lo hace. En su misericordia que Dios nos usa. En su misericordia. Es en su misericordia que Dios nos permite a veces poner la mano sobre un enfermo que se sane. Es en su misericordia, el Señor es que lo hace. Pero no es asunto del toque nuestro. Y tampoco es asunto, hermano, nosotros allá y los que estamos a veces de oyentes, de que el que está al frente me toque, o el que está al frente me ore, o el que dice que bota fuego, alabado sea Dios, sea el que haga la oración. Yo veo a veces gente que, de acuerdo a quien predica, es como se ubican. Alábalo que él está aquí. Y el predicador busca cuatro que ministren con él. Y si el predicador está allá, se van allá donde está el predicador. Y si el predicador se mueve para acá, se mueven acá donde está el predicador. Porque lo que quieren es el toque del predicador. Y yo digo, yo pensaba que quería el toque de Dios. Alábalo que él vive. Porque hay evangélicos supersticiosos que parece que están visitando al espiritista. Ah, se fue la alabanza aquí. Levanta la mano y alaba lo que él vive. Sí, que parecen que creen todavía como en la superstición del espiritismo allá, para que venga y me diga dos cositas. Alabado sea el Señor para siempre. Y si no me dice nada, pues entonces el predicador está flojo. Porque lo que están es búsqueda del toque de la superstición, del toque del hombre, de la palabra del hombre. ¿Por qué mejor no buscamos el toque de Dios? ¿Por qué mejor no buscamos, hermano, y nos metemos en la fe del Señor? No es necesario que ningún hombre toque. No es necesario que ninguna persona me diga, mi siervo, así te quiero. Mira esto, alabado sea Dios. No es necesario. Lo que es necesario, hermano, es que Dios esté con nosotros. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Hay evangélicos que todavía están en el toque de la superstición. Pero este toque de esta mujer no era el toque de la superstición. Porque el toque, alabado sea Dios, era un toque tímido, era un toque leve, pero un toque real. Si tan solamente yo tocar el borde. Dile que ella no estaba buscando que el Señor le pusiera la mano encima. Ella no estaba buscando que el Señor le dijera cuántas cosas. No, no, no. Ella decía, yo lo que necesito es tocar el borde. Yo creo que me sano cuando toque el borde del maestro. Alabado sea Dios. Oh, amados en el Señor, eso es lo que necesita Dios de cada uno de nosotros. Esa fe que establece contacto con Cristo. Esa fe que establece contacto con el Señor en el Evangelio real y puro. No en el Evangelio de la superstición que todavía hay por ahí. Alabado sea Dios. Hermano, quinto punto y voy terminando. Una fe sincera. Dice el verso 33. Entonces, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ese es el toque sincero. Ese es el toque, mis amados hermanos, de la verdad. ¿Por qué no había de decirle la verdad al Señor? ¿Por qué no decirle la verdad al Señor? ¿Por qué no ser sincero con Dios? Vamos a abrirnos en sinceridad con Dios. Vamos a decirle, Señor, esto me pasa. Señor, esto es lo que tengo. Señor, mira lo que me está sucediendo. Vamos a ser sinceros con Dios. En la sinceridad con Dios, Dios se mueve. En la sinceridad con Dios, Dios se mueve. No hay que ir con rodeos con el Señor. Dios se mueve en la sinceridad, hermanos queridos. Porque Dios, aun cuando nosotros escondamos cosas, Dios todo lo sabe. ¿Qué vamos a esconder nosotros? ¿Qué puede esconder el hombre de Dios si Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe? Dios todo lo oye. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, los atributos de Dios declaran que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente y que Dios es omnipotente. Gloria al Señor. Son los atributos de Dios. Eso no lo tiene ningún hombre. Son los atributos de Dios. Dios omnisciente, Dios omnipresente y Dios omnipotente. Así que Dios todo lo sabe. Dios puede estar en todas partes. Dios tiene toda la ciencia. Alabado sea el Señor. Dios es todopoderoso. Los atributos de Dios. ¿Y quién puede ir contra esos atributos de Dios? ¿Quién puede esconderse de esos atributos de Dios? Dios todo lo ve. La Biblia dice que aún antes de que salga la palabra de nuestra boca, ya la sabe. Así como lo oye. Aún antes de que salga la palabra de tu boca y de mi boca, ya el Señor la sabe. Porque Dios discierne los pensamientos del hombre. Alabado sea el que vive para siempre. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios discierne los pensamientos del hombre. Dios sabe lo que tú estás pensando. Dios sabe lo que tú estás diciendo. Hace unos años, para testimonio y dentro de la grabación lo voy a decir, aunque lo haya mencionado aquí en alguna ocasión, para grabación, porque este mensaje se pasa también por internet durante toda la semana y se sigue escuchando. Como testimonio lo voy a decir. Hace unos años atrás, yo estaba en la oficina en Campanilla, cuando pastoreaba en Campanilla. Llegó, yo estaba encerrado en el templo orando, un día en la semana, y llegaron dos señores, un señor y un muchacho. Llegaron estas dos personas, una señora mayor, como de algunos 50, 55 años, y este muchacho, y llegan y se estacionan frente a la oficina. La oficina daba para el estacionamiento. Yo abrí la ventana y miré y le pregunté que a quién buscaban. Le digo, estoy buscando al pastor de esta iglesia. dijo la señora. Yo de adentro le dije a un servidor, ¿qué desea? Me dijo, es que deseamos hablar con él. ¿Es usted? Yo le dije, sí. Abrí la puerta del templo, entraron adentro, no, entraron a la oficina, se sentaron y comenzamos a hablar. Cuando ellos llegaron, yo había estado orando al Señor, y todo el ministro de Dios tiene que pedirle a Dios sabiduría, porque hay una parte que es la parte de la consejería pastoral, que no es un asunto de psicología de hombre, de conocimientos terrenales, sino es un asunto que tiene que ir más allá, porque tiene que discernir por el Espíritu la necesidad que pueda haber. Pero eso quién lo hace el Señor, porque nosotros nada podemos hacer. Nada podemos nosotros hacer. Eso lo hace Dios. Yo estoy seguro que esta experiencia la han tenido muchos de ustedes aquí, aconsejando, diciéndole algo a alguna persona que el Espíritu de Dios le ha mostrado. Y comenzaron estas personas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y ellos estaban buscando una consejería sobre una situación que, claro está, no voy a mencionar aquí, sobre una situación. Y mencionaron, y mencionaron, y me mencionaron, y me hablaban, pero los términos eran términos psicológicos, eran términos bien elevados, términos psicológicos, términos de personas conocedoras de mucho. Y el Espíritu Santo empezó a ministrarme mientras ellos hablaban. Y ellos hablando, y el Espíritu Santo ministrándome, Cuando ellos terminaron de hablar, ellos me preguntan, pastor, ¿qué nosotros debemos hacer? Ahí entonces viene la dirección del Espíritu de Dios. Así dice el Espíritu de Dios. Y comencé a hablarle por el Espíritu, lo que el Espíritu de Dios decía. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, esto pasó por esto, tac, tac, tac. Usted sabe, cuando Dios da el plano, ¿cuántos alaban a Dios? Cuando Dios da el plano, ¿cuánto le ha pasado que Dios le da el plano del asunto? ¿Ah? Y Dios trajo allí el plano de todo, dirección, todo, todo, todo Dios lo trajo, lo pone de esa forma. Aquella señora vio los ojos así de grande y el muchacho me miró así. Y el muchacho me dijo, ¿dónde usted estudió psicología? Yo le dije, ¿que dónde yo estudié psicología? En ningún lado. ¿Qué? ¿Dónde usted estudió psicología? Y la señora me dice, ¿dónde usted estudió leyes? Y yo le dije, en ningún lado tampoco. Le digo, o sea, ¿usted no es abogado? Yo, no. Y él me dice, ¿usted no es psicólogo? No. Pero ¿cómo es posible que usted esté hablando en esos términos? Y me dice el muchacho, es que yo soy psicólogo. Y la señora me dice, yo soy abogada. Imposible que usted esté hablando en esos términos si usted ni es psicólogo ni abogado. Y yo le dije, no, yo no soy psicólogo ni abogado, pero el que yo le sirvo es más que psicólogo y abogado. Alabado sea Dios. Es psicólogo de los psicólogos y es el abogado de los abogados. Porque el Espíritu de Dios discierne los pensamientos y aún conoce, dice la Biblia, las intenciones del corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios conoce las intenciones, Dios discierne, Dios va más allá de lo que el hombre natural pueda ir, hermano, porque el hombre natural no puede percibir y entender las cosas que son del Espíritu de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y como testimonio lo digo, aquella gente fue tanto el impacto que recibieron, que esta gente eran dueños de una porqueriza en el área de Vega Baja. Hermano, y todas las navidades que yo pasé en Campanilla, todas las navidades yo tenía mi lechón de gratis. Levanta la mano y alaba al Señor. Alabado sea Dios. Me llamaba y decía, pastor, venga a buscar su lechoncito. Gloria al Señor. Y yo pues, ellos, Dios los tocó. Yo no hice nada, yo le dije lo que Dios le dijo que le dijera. Levanta la mano y alaba al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Esa actividad de Navidad que hicimos allí en Campanilla, gloria a Dios. Dios es bueno, amado, Dios es bueno. Pero mire, es que, hermanos, en el Señor, lo que hay es que tener una fe sincera con Dios, lo que hay que tener una fe resuelta con Dios. Número 6, hermano, una fe confesada en público. La Biblia dice, verso 33, que vino y se postró ante él. Gloria al Señor. Jesús en alguna forma, hermano, le ayudó, la motivó en ese carácter tímido para que aquella confesión pública aún fuera más real, más profunda, porque ella confesó. Aquella confesión era el momento de honrar al Señor, era el momento, hermano, de honrar también el Señor, honrar la fe de ella, porque la Biblia dice que al que Dios honra, Dios lo honra también. Aquella gente comenzaron a decir, aquí todo el mundo te ha tocado. El Señor pregunta, ¿alguien me ha tocado? Y todo el mundo dice, los discípulos dicen, Señor, tanta gente que hay aquí, todo el mundo te ha tocado. Pero es que cuando hay una fe resuelta y una fe de contacto, una fe que va en búsqueda del milagro, verdaderamente, el Señor honra esa fe. Aquellos decían, todo el mundo te toque, y el Señor dice, no, alguien me ha tocado. Por eso es que ella sale, ella está dispuesta a confesar públicamente, a decir, yo fui quien te tocó, Señor. Yo fui quien te tocó. Esta noche dile al Señor, Señor, yo quiero tocar tu manto. Dile, Señor, esta noche yo quiero tocarte. Señor, esta noche yo quiero también el toque. Yo voy a hacer mi parte. Yo quiero, Señor, que tú hagas lo que el hombre no ha podido hacer. Yo quiero que tú hagas, aleluya, lo que te estoy pidiendo, Señor. Alabado sea Dios. Y finalmente, la fe premiada. El Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Porque el Señor premia la fe. El Señor le dijo, tu fe te ha hecho salva. Y lo más que me gusta es cuando le dice, ven paz. Le dice, shalom. Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Es el momento, hermano, de la premiación de Dios. ¿Sabes? Yo creo que ha llegado el momento que Dios va a honrar a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que ha llegado el momento de que Dios va a honrar a los fieles. Dios va a honrar a los fieles. Dios va a honrar a aquellos que le han creído, a aquellos que le están creyendo, a aquellos que están caminando la milla extra, a aquellos que están yendo un poquito más allá. Dios va a honrarlos. Ha llegado el momento. Ante el mundo, Dios va a hacer, alabado sea Dios, la diferencia. Dios va a comenzar a señalar y Dios va a comenzar a decir cuántos son los suyos, los verdaderamente suyos, los que han tenido esa fe resuelta. Dios va a comenzar a señalar, a decir, este es mío, este es mío, este es mío. Dios va a comenzar a honrar los que han mantenido esa fe alto. Que aunque has tenido pocas fuerzas, aunque tienes pocas fuerzas, pero no has negado mi fe. Aunque tiene poca fuerza, le dijo el Señor a la iglesia, aunque tiene poca fuerza, pero no has negado mi fe. Y esa es la iglesia que el Señor está buscando. Es una iglesia que quizás no tiene mucha fuerza. No es la super fe, la que predicaba uno por ahí. No es la super fe. No es la super fe. Es la fe como un grano de mostaza. Es la fe sincera. Es una fe que demuestra a Dios, que le demostramos a Dios, Señor, yo te necesito. Dios quiere obrar. Dios lo que necesita es la disposición del hombre. Póngase de pie, por favor, hermano. Termino esta palabra en esta noche utilizando este ejemplo de esta mujer, la fe de la mujer cananea, declarando que de la misma manera que el Señor hizo con ella, lo hace contigo, lo hace conmigo, lo hace allá a la distancia, amigo o amiga, familia que me estás escuchando, a cualquier hora de la noche, a cualquier momento que me puedas escuchar. El Señor también lo hace contigo y con los tuyos. Solamente créele a Dios. Muévete en fe. Muévete en fe. Pídele a Dios, que Dios está dispuesto a orar contigo. Yo quiero ofrecer una oración aquí en esta noche. Gloria a Dios. Para los que están aquí y los que nos puedan ver o escuchar, quiero ofrecer una oración, primeramente de salvación. Una oración de salvación. Para que si quieres a Cristo como tu Salvador en esta noche, le diga, aquí estoy, Señor. Y venga con esa sinceridad como vino aquella mujer. Y se postró allí. Y tocó el borde. Y recibió la sanidad de su cuerpo. Y recibió la salvación de su alma. Para que también tú lo recibas en la noche de hoy. porque Dios quiere salvarte y Dios quiere sanarte también. Y Dios quiere restaurar tu familia, restaurarte a ti. La verdadera restauración que comienza en una humillación ante Dios, en una confesión de nosotros al Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestras debilidades. Ahí comienza la verdadera restauración, comenzando a vivir una vida en la santidad para Dios, acercándonos a Dios en el día a día, viviendo en pureza y en santidad para Él. Alcanzamos el perdón y la salvación, y un día poder estar en la presencia de Dios. Quiero ofrecer una oración. Si hay algún hermano aquí en la congregación que quiere recibir la sanidad divina, o que quiere recibir el toque del Señor, por favor, el altar está abierto para usted. Venga en este momento que voy a hacer una oración pública, una oración pública. La oración pública que puede ser recompensada públicamente, pero también puede ser recompensada en lo secreto. Porque Dios no tiene patrones. Dios no tiene patrones. Son los hombres los que ponen los patrones. Dios puede recompensar públicamente como Dios puede recompensarte privadamente allá.